Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, como todos los fines de semana en Radio El Espectador, sábados y domingos, en doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Para comunicarse con nosotros, sugerir, opinar, en fin, timpanear dejando mensaje grabado en el teléfono 2901-3776. Repito, 2901-3776. O escribir una palomita electrónica a timpano@adinet.com.uy. Ahora, tras la publicidad que da vida a este programa, en instantes comenzamos. El habitual aviso timpanero de brecha le dio el viernes otro abrazo a Yupanqui, anunciando un programa que en realidad salió al aire el 2 de junio. Este pequeño accidente nos impulsa a abrir nuestro programa de hoy con unos compases del nunca suficientemente recordado Donata, en su Basta Ya.
Basta ya que el Yankee mande, basta ya, basta ya, basta ya.
Desde nuestro tímpano saludamos emocionados las decisiones que en materia de derechos humanos han condenado a varios terroristas de Estado a penas encabezadas por los 50 años de reclusión para el vil general Jorge Videla. Salud al pueblo argentino, que a la crapulez dictatorial la resume con su agudeza de siempre Liliana Felipe, en un pasaje de su himno Aletorcije, neologismo que pueden ir descifrando los timpaneros atentos. Etorcije.
La cruz en el altar, la aguja en el pajar, la perla en el collar, la bota yugular, la sangre derramar, la hostia comulgar, la concha de la mar. Aunque Trinardo Ortuño cabalgue sin pescuelas su ecuestre dignidad, el orto y el ocaso, la junta militar.
Iniciada la campaña electoral venezolana, somos muchos aquí y a través del continente los que festejamos los 201 años de la primera independencia, en esa tierra que sigue construyendo su segunda independencia. Aniversario al que sumamos nuestra alegría por el pleno ingreso de Venezuela al Mercosur, hecho compartido por nuestro presidente José Mujica, junto a las dos presidentas de nuestras patrias vecinas de Argentina y Brasil. Tras la eliminación decretada al golpista gobierno del Paraguay de su integración al Mercosur, otra justa y urgente decisión ya tomada, señalamos la importancia que tiene para toda nuestra América la tan esperada incorporación de Venezuela a ese ámbito de unidad continental. Como imagen que podemos poner de telón de fondo a estas decisiones del mercado democrático del sur, bien podríamos dibujar los rostros de Simón Bolívar y José Artigas.
Simón Bolívar, Simón. Caraqueño americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón. Nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz. Como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad. Tiempo la historia te espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, razón, razón de pueblo profunda, antes que todo se hunda, vuelve de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón. amiga, en la voz de José Artigas, que también tiene razón.
América se sacude de temblores de vida y de lucha por más justicia, igualdad, como decíamos, y más y mejor educación para todos. En Chile, los jóvenes siguen en las calles reclamando derechos e igualdad en la educación, resistiendo a los garrotazos y las gaseadas de los pacos, milicos, gendarmes de turno. Un abrazo desde Tímpano a esas cabras y cabros allende la cordillera, como a todos los rebeldes gurises, pibes, chamacos, cabros, según los mapas en que se alzan. Un abrazo con esta canción de reflexión generacional del siempre solidario trovador chileno Francisco Villa.
Yo soy de la generación que creció en tiempo nublado, la que cargó con el pecado de todo lo anterior, aquella que con temor vio cómo quemaban libros y transformaban el himno que en el colegio aprendió. Que creció al compás de marchas, la que vivió la avalancha de la mordaza y rigor, esa que un poco mayor pateó piedras en las calles y que a pesar de pesares supo de lucha y amor.
En otras noticias que nos llegan, los obreros chilenos van manifestando sus reclamos, y esa doble protesta nos recuerda aquella consigna clara y unificadora de verdad: obreros y estudiantes, unidos y adelante. Los obreros chilenos también son golpeados por la represión, que es la única respuesta que sabe dar el gobierno de Piñera a los reclamos justos del pueblo. Garrote, gases, prisión, maltratos, fichajes, revoloteos de un cóndor que nunca cesó en sus funciones. Los jóvenes lo saben y lo vigilan con sus ondas de David.
Yo soy de la generación que ve posible la vida, la que recuerda encendida aquel que un día cayó, la que persigue el calor, que abraza y que da cobijo, la que renueva en sus hijos sus votos por algo mejor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo.
Y ahora el prometido espacio del timpanero Andrés Rena, que nos lo hace llegar fraternalmente desde Freiburg, Alemania.
Raíces nómades.
Raíces nómades. Raíces nómades.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
México, 2012. Así pudre el cielo.
México, cabrón.
Al cambio de la luna, el level sube como sube la marea. En tono ideales al sonar sinfónica protesta. Si quieres púdrete en tu jaula de oro. El ocio un negocio, muchos viven de rodillas. Yo prefiero morir de pie, ajá, como Colosio. Extorsión, la palabra de estos tiempos. Te consideras intelectual siendo más ignorante que Peña Nieto. No quiero un asesino salinista de presidente. ¿Qué razón tenías, mi querido Carlos Fuentes?
Finalmente, Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, se convirtió en el vencedor de las elecciones mexicanas, en una jornada también marcada por las denuncias de irregularidades en los comicios. El candidato del PRI obtuvo cerca de un 38% de los sufragios, seguido por Andrés Manuel López Obrador, candidato por el PRD, Partido de la Revolución Democrática, y en tercer lugar la oficialista Josefina Vázquez del PAN, el Partido de Acción Nacional, con un 25,5%. ¿Qué pasará de ahora en adelante en México con la restauración en el poder del PRI? Para profundizar acerca del resultado de estas elecciones, estamos en línea con Carlos Facio, periodista uruguayo radicado en México desde hace varias décadas, trabaja en la redacción del diario La Jornada de México, es docente de periodismo en la UNAM, la Universidad de México, además de colaborar para el semanario Brecha de Uruguay. Gracias, Carlos, por atendernos. Y comenzaría preguntándote cuáles son tus primeras reflexiones acerca de estas elecciones que, como habíamos dicho, reinstalan al PRI en el poder. ¿Te sorprendieron estas elecciones, Carlos?
No, para nada. Habíamos venido planteando que Peña Nieto es un producto mediático, bueno, no solo producto de los medios de Televisa, en particular de los medios electrónicos, sino de los poderes fácticos mexicanos y de un sector del gran capital que lo fabricaron como un producto electoral y lo lograron imponer. Digamos que asistimos al final casi perfecto de un guión que es una mezcla de telenovela y reality show que se escribió hace 6-7 años y se desarrolló en ese lapso, ¿no? Es decir, esto fue otra elección de Estado y exhibe una vez más las miserias de un sistema político mexicano que es controlado por el gran capital, por los poderes fácticos y por el duopolio de la televisión, ¿no? Televisa y TV Azteca. Es verdad, sí, que los datos preliminares le dan a Peña Nieto una ventaja de 3.3 millones de votos que lo hacen casi inalcanzable por Andrés Manuel López Obrador, quien impugnó la contienda electoral. Y digo, él plantea que los comicios fueron sucios y acudió a los tribunales para tratar de limpiarlos, y ahora estamos en un compás de espera y se asoma un nuevo conflicto postelectoral como en 2006, ¿no? Pero yo lo que siento es que la decisión ya está tomada, que por más que haya protestas legales, que por más que se movilice los partidarios de López Obrador y que se exija, como se está exigiendo, voto por voto, casilla por casilla, no va a pasar, ¿no? Es decir, por lo que justamente es el regreso al parque jurásico de los años 80 con el PRI, con el viejo partido de Estado en el poder, ¿no? Ya Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, le dio un guiño aprobatorio a Peña Nieto y él ya se asumió como presidente y dijo el lunes, al otro día de las elecciones, que está preparando un paquete de iniciativas de ley en materia fiscal, laboral y energética, que son justamente los tres temas que desde Estados Unidos le han venido reclamando a Fox y a Calderón durante 12 años. Y él ya, él se comprometió con llevar a cabo la tercera generación de contrarreformas neoliberales que responden al consenso de Washington, con la privatización de Petróleos Mexicanos, Pemex, como la joya de la corona, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que si no hay contratiempos, la toma de posesión de Peña Nieto el 1 de diciembre será el inicio de una nueva fase de un proceso de radicalización de la ocupación territorial del país por el capital transnacional, todo esto bajo la vía, la militarización. Es decir, la guerra de las drogas de Calderón es en realidad la mampara para una reocupación territorial del país por las grandes empresas transnacionales, algunas de ellas mexicanas, y digamos, esto va a ser lo que va a continuar después de 12 años de gestión del PAN, el PRI de Peña Nieto.
No importa que no sepa hablar inglés, yo no quiero más que el poder, por eso canto esta canción, prole naco y española, todo por un voto a mi favor. Te daré 500 pesos, un abrazo y muchos besos, para que me recuerdes como el hombre de tus sueños, y un póster para tu pared. Solo mira, esa silla está muy sola, pobrecita, si no la gano hoy mi esposa se me vuelve artista, y sin chamba.
Continuamos oyendo este envío de Andrés Rena referido a México.
Seguimos conversando con Carlos Facio, periodista uruguayo radicado en México, desde Raíces Nómades para Tímpano. De todas maneras, de acuerdo a los resultados de estas elecciones, y en función de lo que decís, de cuáles son, digamos, los planes de Peña Nieto, ¿no las va a tener tampoco tan fácil, ¿no?, en el Congreso? ¿O de todas maneras tendría mayorías para implantar estas reformas neoliberales, como plantea de eliminar el monopolio de la Pemex, ¿no?
Sí, él no va a alcanzar la mayoría absoluta, que era parte de la jugada, volver a un presidencialismo fuerte, que controlaba todo, pero, digamos, aliándose con un sector del PAN o un sector del PRD, fácilmente va a alcanzar los votos para obtener estas contrarreformas. Es decir, el PAN y el PRI prácticamente tienen una misma política, simplemente lo que se disputan es el aparato gubernamental, porque es una vaca lechera, ¿no? Es decir, es la gallina los huevos de oro. Y en los hechos, en las cuestiones que tienen que ver con la economía, salvo algunos momentos, el PRI y el PAN siempre se han puesto de acuerdo, aún durante el gobierno de Calderón y de Fox. Es decir, acá yo siento que fácilmente Peña Nieto va a poder alcanzar mayorías para sacar adelante estas contrarreformas que le exigen desde Estados Unidos. Pero el otro complemento para lograrlo es profundizar la militarización del país. Posiblemente le cambie la forma a la estrategia guerrerista de Estados Unidos en México, pero lo que yo avizoro en el corto plazo es justamente la profundización hacia un Estado de tipo policial que, digamos, que tenga controlado pero al país. Pero aquí, digamos, esto tiene que ver no tanto con el Congreso, con el Parlamento, sino con que haga la gente, ¿no? Y si nosotros vemos, Peña Nieto resulta votado por el 24% en números reales del padrón electoral. O sea que en esos términos es sí un presidente débil. Josefina Vázquez Mota del PAN tiene el 16% de los votos del padrón. Entonces, bueno, pero estamos hablando justamente de que la clase política es la que está deslegitimada. Pero, y hay fuerzas populares emergentes, como el movimiento Yo Soy 132,
sí.
Que podrían, junto con el Morena, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, que apoya a López Obrador, que son el nuevo sujeto social, digamos, que junto con parte de la vieja guardia de la izquierda social y partidista, no uh-huh. corrompida, son conforman el nuevo sujeto social para un cambio posible dentro de las reglas del sistema.
Tenemos las mejores armas: inteligencia, creatividad, alegría, imaginación, valor, unidad. Nos tenemos a nosotros mismos, ya nadie estará solo. La juventud ha despertado, la juventud ha despertado y sacude a los que todavía siguen dormidos.
Seguido bastante de cerca, ha sido parte de tus investigaciones, la militarización de México y todo este conflicto. Y yo me preguntaba eso, ¿qué va a pasar con Peña Nieto cuando asuma? ¿Cuál va a ser la relación con el narco? ¿Qué va a pasar con esta guerra que bajo el gobierno de entre comillas, ¿no? Que bajo el gobierno de Calderón ha dejado más de 50.000 muertos? ¿Se puede pensar en que en un posible pacto del PRI o de Peña Nieto con los cárteles?
Bueno, Peña Nieto justamente se ha venido reafirmando dos ideas que él no es una vuelta al pasado, lo dijo la campaña y lo ha repetido el lunes, martes y miércoles después de la elección, que él sí es un cambio posible. Y dos, con respecto al narcotráfico, dijo que él no va a pactar con los criminales. Sin embargo, cuando 20 días antes de los comicios, Estados Unidos, a través del New York Times, del diario, puso dudas en un editorial sobre si él iba a pactar con los criminales y iba a dar un giro a las reglas a la guerra de Calderón, dos días después Peña Nieto dijo que iba a poner como prácticamente jefe, digamos, de la guerra a las drogas a el general Oscar Naranjo, un general colombiano que hasta dos días antes había sido el director de la Policía Nacional en Colombia. Naranjo, que es el que ha creado una leyenda en torno a sí, de que él terminó con el cártel del Medellín, con el cártel del uh-huh. el de Cali, que terminó con el cártel del Norte del Valle, que fue el que hizo el operativo para recuperar a Ingrid Betancourt, que fue el que localizó el campamento de Reyes en el sucumbido ecuatoriano. Bueno, nosotros sacamos un reportaje justamente el sábado pasado en la jornada de Tres Planas, uh-huh. donde demostramos cómo es un hombre de la DEA, de la CIA, de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, desde justamente mediados de los 90, comienzo de los 90, y cómo, digamos, es un hombre que estableció justamente con el cártel de Cali, con los Pepe, los perseguidos uh-huh. por Pablo Escobar, es decir, un grupo paramilitar que actuaba con la policía para exterminar a un rival, y a partir de ahí tiene pie de barros. Este es el hombre que Peña Nieto eligió para poner al frente de la guerra. Quiere decir que es una imposición de Estados Unidos. Justamente es la continuidad de la guerra de Calderón que en Estados Unidos y en México hay quienes sostienen que en realidad no hay tal guerra, yo soy uno de ellos, pero por otra característica, que sostienen que en realidad tanto Vicente Fox como Felipe Calderón son aliados de el Chapo Guzmán, de quien es indicado como el principal narcotraficante de México. Es decir, que estaba en prisión, se escapa de la prisión en el primer mes del gobierno de Fox, y durante los gobiernos de Fox y de Calderón habría sido el narco preferido del sistema, de la alianza con el gobierno de, con los gobiernos de turno. Entonces, bueno, los pactos existen ya en México, existían en el viejo PRI, existen con el PAN, o sea que lo que él va a hacer va a tratar de cambiarle la cara, pero quien va a dictar, vean, va a seguir dictando la política es Estados Unidos.
Te agradezco muchísimo, Carlos, estos minutos.
Bueno, un saludo a toda la audiencia y seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias, bueno. Carlos.
Raíces nómadas.
Raíces nómadas.
Raíces nómadas.
Raíces nómadas.
Raíces nómadas.
Y ahora nos acercamos casi al final de nuestro tímpano.
Las fuerzas militares argentinas, al sólido protorio derrocante, dejaron en las talamas espurias los pétridos enguantes mardolinos.
La cruz en el altar, la aguja en el pajar, la perla en el collar, la bota yugular, la sangre derramar, la hostia comulgar, la concha de la mar.
Aunque Trinardo Ortuño cabalgue sin pestuelas su ecuestre dignidad, el orto y el ocaso, la junta militar.
Es hora de ficha técnica.
El pueblo ganó la calle porque reclama justicia. La gente se moviliza y está en la plaza, se escucha misa. Ganemos todos la calle en este ansiado momento. Que los mentirosos callen, que ya no engañan sus argumentos.
El pueblo ganó la calle, el miedo se debilita, el valor se multiplica.
Escuchamos hoy, a veces en versiones fragmentadas, Atahualpa Yupanqui, Basta Ya, canción suya, Liliana Felipe en un fragmento de su Himno al Letorcije, compuesto por ella junto a Jesusa Rodríguez, Los Olimareños en Simón Bolívar, la canción de Rubén Lena y el venezolano Isidro Contreras, Pancho Villa, Mi Generación, canción del mencionado Francisco Villa, y después difundimos un microprograma enviado por el Tipanero, nuestro corresponsal móvil Andrés Rena, desde Alemania y referido a México, entrevistando telefónicamente al periodista y docente uruguayo mexicano Carlos Facio, incluyendo las siguientes músicas mexicanas: Anti Peña Nieto por Sauce La Yunta, Solo un Títere de y por Carlos Chavira, Yo Soy 132 del colectivo emergente de artistas independientes. Y ya en nuestra ficha técnica estamos oyendo Cuando la calle se agita, letra del luchador por los derechos humanos paraguayo Martín Almada, y música de Oscar Escobar en versión del también paraguayo Rubén Domínguez. Esto fue un tímpano de Daniel Biglietti, con asistencia técnica, como siempre, de Efraín Molina. Hasta el próximo fin de semana, amigos. Chau.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Biglietti. Presentó Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos.